Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de diciembre del año 2016. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido con un sujeto ateo de aquí de España llamado Luis Alfonso Gámez y que ha sido interpretado por el hermano Manuel Aboada.
Soy Luis Alfonso Gámez, de Círculo Escéptico. Bueno, pues tenemos un engaño, ¿no? Y eso se ve en el primer Nuevo Testamento. Jesús nunca se declaró el Hijo de Dios, ni menos aún quiso fundar una iglesia. Es decir, una iglesia universal, ¿no? Que agrupara gente de todas las naciones. Es un invento de Pablo. El Nuevo Testamento, a pesar de ser un libro manipulado, nos da visos de ello. Por ejemplo, tenemos un dato en Mateo capítulo 10, verso 23, dice: y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. Es decir, se esperaba, como Jesús en lugar de liberar al pueblo judío del sometimiento del imperio opresor romano, terminó siendo la víctima cruenta, que es lo que realmente no se esperaba. Se reinterpretó, y se reinterpretó a una escatología en donde hay una muerte y hay una resurrección para venir en breve a dar el paso siguiente, que es el de acabar con el imperio opresor y restablecer su reino en la tierra. Eso no pasó. Y ahí estamos un texto que lo demuestra, ¿no? Como dice que no acabáis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. Naturalmente, quien piensa que el reino de Dios va a venir, que él lo va a presidir de alguna manera, ¿no? O que él va a venir para instalar el reino de Dios en su época, no cree que tenga tiempo para fundar una iglesia universal. Eso es incompatible, ¿no? Y ahí en ese texto se indica claramente que se esperaba esa segunda venida y el restablecimiento del reino de Israel en esa época. Pero hay más. En Marcos 9:1 dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y no vino. Se esperaba, Jesús esperaba que él presidiera, de alguna manera, ese ataque contra el imperio opresor, y como terminó siendo la víctima cruenta, los discípulos reinterpretaron la escatología a una escatología de una segunda venida inmediata. De ahí que la formación de una iglesia universal que agrupa gente de todos los lados es inadmisible. En Mateo capítulo 10, verso 5 al 6, dice: a estos 12, cuando se envió a los discípulos, envió Jesús, les mandó diciendo: no vayáis por camino de gentiles, y no entréis en ciudades samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No daba tiempo, él iba a presidir en un principio el advenimiento del reino de Dios sobre sus enemigos, y no daba tiempo. Él lo que pretendía es agrupar la eclesía, la asamblea del pueblo judío ante Dios, y presidir el exterminio del imperio invasor y la venida del reino de Israel sobre la tierra. Porque no daba tiempo. Eso lo fundó Pablo después. Tú me vas a decir, Tito, el texto de Mateo 16, 18, sobre esta piedra edificar en mi iglesia. Eso fue manipulado. ¿Y por qué? Porque no aparecen los sinópticos equivalentes de Marcos y de Lucas. Fue agregado precisamente para dar esa idea de que Jesús quiso fundar una iglesia.
Bueno, le voy a responder a usted, Gámez, la sarta de mentiras y estupideces que usted ha dicho, fruto de un supino ignorante de las escrituras como es usted. En primer lugar, la primera mentira que ha dicho usted es de que Jesús jamás dijo ser el Hijo de Dios. Eso es absolutamente falso. Hay montones de pasajes en las cuatro narraciones evangélicas donde Jesús dijo bien claro que él era el Hijo de Dios. Le podría citar, por ejemplo, el, yo que sé, Juan 3:16, entre otros muchos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda más, tenga la vida eterna. Y otros muchos más textos, donde Jesús declaró ser el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando habló con el sumo sacerdote, con Anás, cuando fue juzgado, lo dijo bien claro, porque hijo, has dicho Hijo de Dios, te conjuro por el Dios viviente que nos declares si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió diciendo, tú lo has dicho. Por lo tanto, cuando usted dice que Cristo, que Jesús nunca dijo ser el Hijo de Dios, usted está mintiendo, usted es un vulgar embustero y un supino ignorante de las Sagradas Escrituras. El siguiente pasaje que le voy a responder es aquel cuando dijo Jesús, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que hayáis visto venir al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. ¿Qué significa ese texto? Que Jesús estaba enseñando que su venida gloriosa iba a ocurrir en ese momento, de ninguna manera. Jesús no estaba diciendo que su segunda venida iba a ocurrir en esos días, de ninguna manera. Ahí Jesús estaba profetizando y diciendo, hablando de los eventos que iban a ocurrir en el futuro, de que los judíos, los, o mejor dicho, los sus verdaderos discípulos, verdaderos cristianos, no acabarían de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que haya venido el Hijo del Hombre. Estaba hablando de sus discípulos que en el futuro predicarían el verdadero evangelio en Israel. No terminarán de predicar en todas las ciudades de Israel sin que antes haya venido el Hijo del Hombre. Era sencillamente una profecía. Esas palabras de Jesús no decían por ninguna parte, no enseñan por ninguna parte que su segunda venida iba a ocurrir en ese momento. Otra mentira que usted ha dicho es cuando Jesús ahí en el monte, mejor dicho, cuando Jesús dijo que hay algunos de los que están aquí que verán al Hijo, que no verán al Hijo del Hombre, que no morirán si que antes hayan visto venir al Hijo del Hombre en su gloria. Esas palabras de Jesús es una profecía que se cumplió 6 días después de pronunciar Jesús esas palabras. Se cumplieron en el monte de la Transfiguración, cuando tuvieron una visión profética de Jesús, de su manifestación gloriosa, de su venida en su reino, donde vieron a Jesús glorificado, transformado, fue una visión profética anticipada, y eran Pedro, Juan y Jacobo los que vieron esa visión, tuvieron esa visión de Jesús glorificado. Es ahí cuando se cumplió esa profecía de Jesús. Ellos vieron la venida gloriosa de Cristo de forma anticipada en el monte de la Transfiguración, lo cual ocurrió 6 días después de pronunciar Jesús esas palabras. Es ahí cuando se cumplió esa profecía de Cristo. Bien, otra cosa que usted ha dicho y que lo ha interpretado de forma retorcida y falsa es cuando Jesús les dijo a sus apóstoles, no vayáis por camino de gentiles, sino predicad solamente a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Ahí Jesús les mandó a sus discípulos que no les predicaran a los gentiles, sino solamente a los hijos de Israel. Esas palabras las dijo Jesús antes de morir y resucitar. Pero resulta que Jesús, después de morir y resucitar, les encomendó a sus discípulos que predicaran el evangelio a toda criatura, y les dijo que fueran a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, predicando la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así lo leemos en Lucas 24, versos 44 al 48. Por lo tanto, cuando usted dice que Cristo no dijo que llevaran el Evangelio, predicaran el Evangelio a todas las naciones, usted está mintiendo como vulgar hijo del diablo que es. Usted retuerce las sagradas escrituras para su propia perdición. Antes de que Jesús muriera y resucitara, sencillamente Jesús les ordenó a sus discípulos que predicaran solamente el evangelio a los israelitas, que no fueran a los gentiles. Sin embargo, la cosa cambió completamente después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando les ordenó a sus discípulos que predicaran el evangelio a todas las naciones, a todos los gentiles, comenzando desde Jerusalén, como efectivamente así hicieron los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, los cuales llevaron el evangelio no solamente a Israel, a los judíos, sino también a los gentiles, especialmente el apóstol Pablo. Bueno, otra soberana idiotez, estupidez que usted ha dicho, es que el pasaje que aparece en Mateo 16, 18, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, usted afirma que ese texto es falso porque no aparece en las versiones ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, sino solamente en la versión de Mateo. Esa es una soberana idiotez, es una interpretación absolutamente estúpida y retorcida. El hecho de que esas palabras de Jesús solamente se encuentren en la versión de Mateo, eso no significa que fueran falsas, de ninguna manera. Hay muchas cosas que aparecen por ejemplo, en la versión de Mateo, palabras de Jesús que aparecen en la versión de Mateo y no aparecen en el resto de versiones del Evangelio, como Lucas o Marcos o Juan. O, por ejemplo, hay pasajes en el Evangelio de Juan que no se encuentran ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. ¿Eso qué significa? ¿Que Jesús no dijo esas palabras? En absoluto, de ninguna manera. De ninguna manera. Sencillamente, para tener la versión completa del cuadro de lo que dijo Jesús, pues tenemos que combinar o unir las cuatro narraciones evangélicas. Las cuatro narraciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se complementan. Tenemos que combinar las cuatro para conocer perfectamente qué es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, el argumento suyo es absolutamente diabólico, falso, estúpido. Por supuesto que Jesús dijo esas palabras de Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usted no ofrece absolutamente ninguna prueba, ni una prueba documental ni histórica de que dichas palabras no las dijo Jesús. No da absolutamente ninguna prueba. Lo único que dice es el argumento estúpido de que son falsas esas palabras porque solo aparecen en Mateo, cuando resulta que hay muchísimos ejemplos más de palabras que dijo Jesús que solamente aparecen en una versión del Evangelio, o en dos, ¿eh? Y por ejemplo son omitidas por Marcos o por Lucas. O sea, por ejemplo, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es leer y combinar, unir las cuatro narraciones evangélicas para tener el cuadro completo de lo que enseñó, de lo que dijo Jesús. Paso palabra.
No, Tito, a ver, en Mateo 23 no le puedes estar hablando a los cristianos del futuro, porque le estaba hablando a los que nombró. ¿A quiénes le va a estar hablando? Si no a los del verso, a los de los versos 2 al 4. Simón Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien también se entregó. A estos dos envió Jesús y mandó diciendo, por tanto a quienes se lo dice son a estos. Por tanto el verso 23 cuando dice, y cuando os persiguieren en esta ciudad y a otra, porque cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre, pues estoy diciendo a esos que nombró, a esos 12. Se los está diciendo, serían ellos que no acabarían de recorrer antes de que viniera el Hijo del Hombre. Por tanto, esa segunda venida, en principio, la creyeron para su propia época. Mira, vemos otra forma que la alta crítica determine un texto espurio. Por ejemplo, el texto de segunda de Tesalonicenses es falso, porque contradice al primero de Tesalonicenses. Y esto lo vemos en primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Donde se ve la segunda venida de Cristo para su propia época. Así lo dice claramente. que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Los que vivimos. Él pensaba vivir, pensaba vivir. Él afirmaba que iba a vivir, estar vivo cuando viniera el Señor, cuando viniera Jesús en la segunda venida. Es una escatología del ahora, del ya, del inmediatamente. Como eso nos sucedió, eso es el motivo por el cual un escritor seudónimo escribió la segunda a los tesalonicenses. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el capítulo 2 de segunda tesalonicenses, el verso 3 trata de paliar la metedura de pata de lo que dijo ahí Pablo en la primera, las palabras que acabo de leer. Cuando dijo, y nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. ¿Te das cuenta? Primero era inmediato, luego primero tiene que venir la apostasía. Eso determina que en este escrito fue elaborado por un segundo autor, un pseudo Pablo, que escribió años después, probablemente a fines del siglo I, a principios del segundo.
Bueno, le voy a responder a usted, Gámez. Vamos a ver, Jesús dijo bien claro, en Mateo capítulo 24, mal del día y la hora nadie lo sabe. Ni el Hijo, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Si Jesús no conocía el día y la hora de su venida, ¿cómo iba a decir Jesús que su venida iba a ocurrir antes de que sus apóstoles recorrieran las ciudades de Israel predicando? Usted es un supino ignorante y no tiene ni idea de lo que dijo Jesús. Jesús jamás dijo que su venida gloriosa iba a ocurrir en sus días. No, no dijo eso porque dijo que el día y la hora, que él no conocía la fecha. No sabía el día y la hora, solamente la conocía el Padre. Cuando Jesús dijo, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que haya venido el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a sus discípulos. Y sus discípulos no eran solamente los 12 apóstoles. Se estaba refiriendo a todos sus discípulos que han existido y aún siguen existiendo en la tierra. Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Hasta que ocurra la segunda venida de Cristo. Una profecía que se va a cumplir en el futuro, porque los discípulos de Jesucristo no solamente existieron en el siglo I, sino que han estado existiendo a lo largo de la historia y van a seguir existiendo en el futuro. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, y no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel, no se estaba refiriendo únicamente a sus apóstoles. Porque los verdaderos cristianos que predican el Evangelio, repito, han estado existiendo a lo largo de la historia y van a seguir existiendo en el futuro. Estos discípulos de Cristo verdaderos, pues no acabarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que haya venido el Hijo del Hombre. Esa es la única y correcta interpretación de esas palabras de Jesús, ya que armonizan perfectamente con las otras palabras de Jesús cuando dijo, más del día y la hora nadie lo sabe. Cristo ni Cristo mismo conocía la fecha de su futura segunda venida de Cristo. Bueno, después ha dicho usted que la profecía del arrebatamiento de la iglesia que aparece en primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, unas palabras de Pablo, dice usted que esas palabras de falso son falsas porque esa venida gloriosa de Cristo no ocurrió en la época de Jesús, no ocurrió hace 2000 años. Pero qué chorrada y qué tontería dice usted. Esa es una profecía de Pablo que habla de la futura segunda venida de Cristo cuando su iglesia sea arrebatada. Es una profecía que se cumplirá en el futuro. No existe absolutamente ninguna contradicción con lo que luego dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 cuando habló de la venida del hombre de pecado. ¿Dónde está la contradicción, pedazo de ceporro? No existe absolutamente ninguna, es una profecía de la futura segunda venida de Cristo. Ahí no dice por ninguna parte, Pablo no dijo por ninguna parte, que esa venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia iba a ocurrir en esa época. Cuando Pablo dijo, entonces nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Cristo en el aire. El apóstol Pablo dijo nosotros porque estaba hablando de los creyentes, de los verdaderos cristianos, y Pablo se estaba incluyendo evidentemente entre los verdaderos cristianos, por eso dijo nosotros, los que hayamos quedado, porque estaba hablando de los cristianos verdaderos. es una profecía que se cumplirá en el futuro, no es una profecía que se iba a cumplir en esa época. Pablo era creyente, por lo tanto es absolutamente lógico, es normal que dijera nosotros los que quedemos, los que hayamos quedado. Bueno, y eso que dice usted, que Pablo pensaba estar vivo para la venida del Señor, es una idiotez, una soberana mentira, porque el apóstol Pablo dijo bien claro que iba a morir, él sabía perfectamente que su muerte estaba cercana, que su sacrificio estaba cercano, lo dijo ahí en una de sus epístolas, en Filipenses, que él sabía que iba a morir, que iba a partir, lo dijo bien clarito. Y efectivamente Pablo murió martirizado en el año 64 en Roma, juntamente con Pedro, durante la persecución del emperador Nerón. Por lo tanto, esa profecía de Pablo se va a cumplir en el futuro. Jamás dijo el apóstol Pablo que él estaría vivo, que él iba a estar vivo cuando Cristo venga en gloria. Evidentemente sí, va a estar vivo cuando Cristo venga en gloria, porque va a resucitar, claro que sí. Va a estar vivo porque va a resucitar juntamente con otros los cristianos verdaderos, con otros muchos cristianos verdaderos. Va a resucitar, volverá a vivir y es entonces cuando será arrebatado, pues juntamente con el resto de cristianos, para recibir a Cristo en el aire. Dice usted que es una escatología del ya, del ahora, del inmediatamente. Usted lo que dice es absolutamente mentira, es una fábula mentirosa, una estupidez y absolutamente lo contrario de lo que enseñó Pablo. Porque Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dijo bien clarito que Cristo no vendrá, que Cristo no vendría sin que antes viniera la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Es decir, ciertos eventos proféticos se tendrían que cumplir antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, eso que dice usted, que Pablo enseñó una inminente venida gloriosa de Cristo, una escatología cercana, inminente, es absolutamente falso. Es contrario a la propia enseñanza del apóstol Pablo, el cual dijo que ciertos eventos proféticos tendrían que cumplirse antes de la futura segunda venida de Cristo y del arrebatamiento. Como son, por ejemplo, la venida de esa gran apostasía que tenía que venir y la manifestación del hombre de pecado. Y es al final de todo esto, cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo y vendrá el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Esa fue la escatología de Pablo. Esa fue la enseñanza profética del apóstol Pablo. Bueno, siguiente mentira que usted dice, siguiente estupidez, dice que un escritor falsario, seudónimo, que se hizo pasar por el apóstol Pablo, es quien escribió 2 de Tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Y qué fundamento, qué prueba histórica, documental tiene usted, gilipollas, de que 2 de Tesalonicenses fue escrito por un farsante, por un falsario que se hizo pasar por el apóstol Pablo? ¿Qué prueba da usted? Absolutamente ninguna. Ninguna, porque usted es un embustero, un mentiroso descerebrado e ignorante. Segunda de Tesalonicenses fue escrita por exactamente el mismo que escribió Primera de Tesalonicenses, es decir, el apóstol Pablo. Tienen exactamente el mismo estilo literario. Fue escrito por el mismo autor que fue el apóstol Pablo. No hay absolutamente ninguna prueba que demuestre que Segunda de Tesalonicenses no fuera escrita por el apóstol Pablo. Ninguna. Es una pura invención suya, una mentira más inventada por usted sin ningún fundamento documental ni histórico. Ceporro, el apóstol Pablo jamás enseñó que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia fuera inmediata. Eso que dice usted es mentira. El propio apóstol Pablo lo dijo bien claro, que nadie os engañe de ninguna manera, que no es inminente la venida de Cristo, que no ocurrirá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Pablo nunca dijo jamás que la venida gloriosa de Cristo iba a ocurrir en sus días. Nunca, ya se lo he explicado, idiota. Cuando Pablo se incluyó entre los creyentes, cuando dijo nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, se incluyó porque él era creyente, él también era cristiano, miembro del cuerpo de Cristo. Por eso se incluyó, pero ahí no estaba diciendo que él iba a estar vivo para cuando ocurriera la segunda venida de Cristo. Que él iba a estar vivo, que iba a estar ahí, que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento iba a ocurrir en sus días. Eso jamás lo enseñó Pablo Soceporro. Usted no entiende absolutamente nada, porque claro, ¿qué va a entender un burro? Que no tiene ni idea de las escrituras, ni de la doctrina, que va a entender de las escrituras. Pues nada, Lo único que va a decir son babosadas y mentiras, como son las que usted dice, Gámez.
No, no, Tito, a ver, es que está muy claro. Primera Tesalonicenses 4, vamos a leerlo. Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado vivos, vivos, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, a los que murieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, no resucitaremos, si no resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, él pensaba quedar vivo. Y esto armoniza, con la primera Corintios, que es Paulina, que dice así. Primera Corintios capítulo 10, verso 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Pablo creía que el fin de los siglos ya había venido, es decir, en su época, que estaba viviendo en esa época. Luego es cuando, de hecho, surgió la soteriología, una serie de escritos neotestamentarios que reemplazaron la escatología, fin, muerte y salvación, por la soteriología, muerte y redención. Y como consecuencia se agregaron textos espurios, como el del Segunda Carta a los Tesalonicenses, que precisamente como contradice ese hecho, debe ser pseudo-paulina.
Ya se lo he explicado Gámez Ceporro. Nosotros los que vivimos, dijo Pablo, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya se lo he dicho. Que Pablo se incluyó entre los que eran vivos porque se estaba incluyendo entre los creyentes. Se estaba incluyendo entre ellos porque era miembro del cuerpo de Cristo, pero no estaba diciendo de ninguna manera que la venida gloriosa de Cristo iba a ocurrir en sus días. Porque ya lo explicó en su segunda carta bien clarito, que no era inminente, que primero tenían que venir la apóstasía y la manifestación del hombre de pecado. Repito, se incluyó, él dijo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Porque él se incluía entre los creyentes, entre los santos de Dios que serán arrebatados, gilipollas. Bueno, después ha citado usted las palabras de Pablo en 1 Corintios, cuando habla de nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Ay, Pablo lo que dijo es que estábamos ya en los últimos tiempos, como dice la escritura, porque los últimos tiempos, los postreros tiempos, idiota, a ver si lo entiende Gámez, comenzaron con la venida de Cristo, con la primera venida de Cristo, como dice, por ejemplo, si lee usted, pedazo de ceporro ignorante, Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, nuestros padres por los profetas. En estos postreros días, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. ¿Lo ve, idiota? Los últimos tiempos, los postreros días, postreros tiempos, los fines de los siglos, como lo quiera usted llamar, comenzaron con la primera venida de Cristo, con la venida de Cristo al mundo. Ahí comenzaron los postreros tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos desde la primera venida de Cristo, idiota. Los fines de los siglos, por lo tanto, o los últimos tiempos, o los postreros días, como usted lo quiera llamar, es exactamente igual, los postreros tiempos, los últimos días, o los fines de los siglos, se refiere a lo mismo. Y comenzaron con la primera venida de Cristo, esa es la enseñanza bíblica. Ceporro, los últimos tiempos o postreros días no es algo que vendrá en el futuro. Ya comenzaron con la primera venida de Cristo, como dice bien clarito Hebreos capítulo 1. En estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través del Hijo, es decir, de la venida del Hijo, de la venida de Cristo, que ocurrió hace casi 2000 años. Estamos viviendo en los fines de los siglos, en los postreros tiempos, desde la primera venida de Cristo, exactamente como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Primera de Corintios que usted ha citado, pedazo de idiota.
A ver, señor Martínez, a ver lo que me dice de esto. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué los cristianos a los que Pablo dirige esta carta en el siglo I tenían que velar si el fin iba a venir 2000 años después? Y puesto que eso contradice la segunda carta de Pedro, donde Pedro, el apóstol Pedro, un seudónimo, para compensar la metedura de pata, se contradice diciendo que para Dios 1000 años es como un día, ni que se lo inventó ahí este seudónimo, eso determinaría que la segunda carta no sería escrita por el mismo Pedro.
Bueno, le voy a seguir contestando. Usted ha citado esas palabras de Pedro que dicen, porque el fin de todas las cosas se acerca. Pues claro, idiota, el fin del mundo se acerca, no significa que esté cerca. No es lo mismo decir se acerca que decir está cerca. El fin de todas las cosas, claro que se está acercando. Le voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, gilipollas. Mira, mire usted. Si yo digo, el automóvil se está acercando a mi casa. ¿Estoy diciendo yo que el automóvil esté cerca de mi casa? No. Estoy diciendo que se está acercando, que es diferente. Es decir, se está dirigiendo a mi casa, está viniendo a mi casa. Pero a lo mejor el automóvil se encuentra a 500 kilómetros de distancia. Se está acercando, cada día está más cerca de mi casa. Pues exactamente lo mismo lo que enseñó Pedro en ese pasaje que usted ha citado. El fin de todas las cosas, el fin del mundo, se acerca. Se está dirigiendo, ya queda menos tiempo para el fin del mundo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro en ese pasaje. Pregunta usted, entonces, ¿por qué tenemos que velar si el fin del mundo vendrá cientos de años después? Pues claro que tenemos que velar, tenemos que siempre que estar despiertos, despiertos, observando los acontecimientos y no dormirnos espiritualmente. Esto lo tenemos que hacer siempre todos los cristianos a lo largo de la historia. Tenemos que estar despiertos y velando, porque el fin se acerca, se está acercando. Que repito, no significa que esté cerca el fin del mundo. Una cosa es decir está cerca y otra cosa es decir se está acercando. Son dos cosas muy diferentes, dos conceptos muy diferentes, como le he explicado en mi anterior mensaje. Bueno, y otra mentira que usted ha dicho, la estupidez de que la segunda carta de Pedro no fue escrita por Pedro, sino por un seudónimo, un farsante, un individuo que se hizo pasar por Pedro. Pero qué tontería es esa, si tienen exactamente el mismo estilo literario y demuestra de forma irrefutable que el autor de segunda de Pedro fue exactamente el mismo que el autor de primera de Pedro, porque tienen, repito, el mismo estilo literario. No hay absolutamente ninguna prueba, ni histórica, ni bíblica que demuestre que segunda de Pedro no fuera escrito por el apóstol Pedro. Tanto primera como segunda de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro, porque esto lo ve cualquiera que lea atentamente las dos cartas, que tienen exactamente el mismo estilo literario, el mismo.
Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿En breve son 2000 años después, señor Martínez?
Bueno, después usted ha citado Apocalipsis 22:20, cuando dice Jesús, la versión que usted ha citado, es la traducción falsa y estúpida que usted ha citado, he aquí yo vengo en breve. Pues no, la correcta traducción de ese pasaje del Apocalipsis es, he aquí yo vengo rápido, y efectivamente Jesús vendrá rápido, vendrá rápidamente como un relámpago que cruza el cielo, como dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 27. Que vendrá del cielo, igual que un relámpago cruza el cielo, del oriente hasta el occidente, así será la venida gloriosa del Hijo del Hombre, rápidamente, como un rayo. La correcta traducción es, he aquí yo vengo rápido, que eso no significa de ninguna manera que su venida fuera en breve, iba a ocurrir en ese momento, en ese tiempo, de ninguna manera. Lo que pasa es que usted está citando una traducción pésima, una traducción falsa, como la vierte en muchas versiones bíblicas, cuando dicen aquí yo vengo en breve o yo vengo pronto. Eso es una malísima traducción. La traducción correcta, repito, es un adverbio, mejor dicho, es un adjetivo que es rápido. Y aquí yo vengo rápidamente o rápido, como lo han vertido algunas versiones muy buenas, como por ejemplo la Cantera Iglesias, que lo ha traducido de esa manera. Y aquí yo vengo rápido. Esa es la correcta traducción de ese texto del Apocalipsis. o la nueva traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, donde también ha sido traducido correctamente por rápido o rápidamente. He aquí yo vengo rápidamente. Así será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago que cruza el cielo. Así lo dijo el propio Jesús en Mateo 24, 27.
Yo me marcha a Magonia. Me marcha a Magonia, escribir en Magonia en el escéptico digital, que me pagan. Yo aquí, a mí, yo no cobro nada aquí. Y me paga el colectivo escéptico y no por debatir con ignorantes.
Bueno, pues ya veo que usted sale huyendo, sale corriendo del debate como una rata cobarde de cloaca, así que lo único que le puedo decir es que se arrepienta genuinamente de sus pecados, pues si no lo hace, pues sencillamente al final será condenado y arrojado al lago de fuego. Usted tiene ahora la oportunidad de conocer la verdad, de arrepentirse genuinamente de sus pecados y de volver al camino, que es el único camino verdadero, el único camino verdadero que lleva a la vida eterna, que es Jesús, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. De modo que arrepiéntase, cambie totalmente su forma de pensar, si quiere usted salvarse, si quiere usted tener el perdón de los pecados, y no irse de cabeza al lago de fuego, donde usted se está dirigiendo a pasos agigantados. De modo que doy por finalizado este debate y doy las gracias al hermano Aguada por haber hecho el papel, haber interpretado a este pobre descerebrado ateo llamado Gámez. De modo que si algún otro hermano queréis aportar, queréis hacer algún comentario, pues en audio, pues ya lo podéis hacer. Paso palabra.
Bueno, realmente ya está todo bien. Hermano, has desmoronado magníficamente los argumentos ridículos. Realmente los argumentos que tiene este colectivo se basan en una serie de reinterpretaciones de determinados pasajes que van de acorde a una serie de ideologías que ellos mismos han asumido preconcebidamente, o mejor dicho, sus padres. Es decir, sus fundadores, es una serie de señores totalmente con una ideología totalmente materialista, como fue el Julius Wellhausen, o sobre todo este protestante alemán llamado Rudolf Bultmann en el siglo XIX, y de acuerdo a esas ideologías preconcebidas, que aparte ellos mismos las han ido cambiando con el tiempo, reinterpretan, y a partir de esa reinterpretación, y de llevan a la, sin ninguna prueba, como bien has dicho, hermano, sin ninguna prueba documental de que este escrito sea seudónimo o que este otro sea seudónimo, sin ninguna, porque nunca tienen ninguna prueba documental de nada, acusan de que este escrito es seudónimo. Por ejemplo, y además, aparte son ignorantes bíblicos, ¿no? Porque yo les he escuchado a uno, no concretamente a este ateo, pero sí a otro muy conocido, un tal Pepe Rodríguez, decir que esa expresión de que un día cubo 1000 años fue inventada para la segunda de Pedro. Resulta que este tipo que presume de conocer la Biblia no se leyó el Salmo 94, capítulo 90, verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. O sea que hasta son ignorantes, pretendiendo ser sabios, se hacen necios.
Efectivamente, hermano Aguada, mirad, voy a decir una cosa. Gentuza y embusteros, como este sujeto llamado Gámez, están sencillamente al servicio de la sinagoga de Satanás, de estos falsos judíos que odian el Nuevo Testamento y que hacen cualquier cosa para engañar a la gente, para que crean que el Nuevo Testamento está lleno de errores y no es digno de confianza. Estos que lo están haciendo esencialmente son estos falsos judíos, es esta sinagoga de Satanás, que odian a Jesús, odian a los verdaderos cristianos y odian especialmente este documento que es el conocido como el Nuevo Testamento. Y buscan pues ciertos pasajes que ellos deforman, malinterpretan para engañar a los ignorantes y que pierdan su confianza en el Nuevo Testamento. Sencillamente, Gámez, sin ninguna duda, está al servicio de la sinagoga de Satanás, la cual seguramente pues está pagando a este sujeto, al Gámez, para propagar esa basura, esas mentiras, esas estupideces, fruto de una mente absolutamente cegada y engañada. Unas interpretaciones totalmente erróneas y perversas.
Sin duda, pues sin duda todo encaja. Sin duda lo sé porque muchos de sus mítines y de su negocio lo financia la Fundación Rockefeller. En el caso de los pseudoescépticos, sin duda, es decir, de este tipo de colectividades como la llamada alternativa racional a las pseudociencias, Escépticos Colombia, etcétera, etcétera, sin duda está, y aparte de gente que incluso ha proporcionado evidencias de carteles donde está esta fundación detrás de financiar esta clase de colectividades. Y en otras también, lo que pasa que en otras más, por ejemplo, es significativo de que, por ejemplo, el Pepe Rodríguez, otro de estos ateos antibíblicos, se declara masón. O sea, que realmente todo encaja.
Efectivamente, hermano Aguada, todos estos colectivos de ateos, de descreídos, de izquierdosos, son financiados por la élite satánica mundial, judaizante, como son los Rockefeller, los Rothschild, etcétera, etcétera, los cuales dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, como dijo Jesús en el libro del Apocalipsis. Y esta gentuza, estos engendros del diablo, son los que dan grandes cantidades de dinero a este tipo de descerebrados como el Gámez, para intentar destruir el principal documento de los cristianos, que es el Nuevo Testamento. Intentando hacer creer a la gente que está lleno de errores y que no es digno de confianza. Esto me está recordando mucho a esta sujeta llamada Alejandra Mar, la cual está muy influenciada por la sinagoga de Satanás, por los judíos. Y al final, ¿cómo acabó esta señora? Pues ya lo sabéis. Negando el Nuevo Testamento y ya dudando de la autenticidad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estaba influenciada y se está relacionando con la sinagoga de Satanás, la cual la ha destrozado completamente el cerebro, igual que se lo ha destrozado a muchísimos más que una vez pues se hicieron pasar por cristianos, dijeron ser cristianos, pero como no son ovejas de Cristo, no son de Dios, pues sencillamente se dejaron arrastrar por estos hijos del diablo y llegaron a rechazar nada más y nada menos que el principal documento cristiano fidedigno, que es el Nuevo Testamento. Bueno, saludamos a un nuevo miembro que se llama Cristian. Me acaba de enviar ahora ya un mensajito en audio y él dice que pertenece a una iglesia evangélica bautista. Pues nada, esperamos pues que aprendas aquí un poquito más la verdadera doctrina cristiana y también puedas hacer tus aportaciones, Cristian.
Estoy muy de acuerdo con todo eso, de verdad, 100% de acuerdo. Nada más que me enseñaron que no había que criticar.
Hola, hermano José Junior, gracias por los mensajes, magníficos mensajes, y totalmente de acuerdo contigo. Luego vamos a seguir, luego investigaré más profundamente el asunto este de maldecir. Realmente la Biblia a qué se refiere, y cuando llegue a casa pues lo investigaré. Pero efectivamente, el ejemplo, por ejemplo, este que has dado de Pablo cuando deseó el mal de Simón el Mago, tu dinero perezca juntamente contigo, pues estaba deseando el mal, estaba deseando que se pudriera, ¿no? Así que efectivamente, muy buenos los mensajes que has enviado, hermano José.
Miren este pasaje, como estos pasajes de la Biblia que acabo de pegar, como al final, en el versículo 32, lo que dice el apóstol Pablo de ellos, que son dignos de qué? Son dignos de la muerte. Todo lo que practican, todas estas cosas que están más arriba en esos mismos versículos. En ese pasaje, ¿acaso Pablo dijo que todas las personas son dignos de amor? De ninguna manera. Pablo dijo que todas esas personas que practican tales cosas, las que están más arriba, lo que dicen esos pasajes, que son dignos de muerte. De muerte. Ahora, usted va a cualquier persona de todo evangelico y dice, mire, estas personas que están aquí practican estas mismas cosas y se conocen bien claras entre ellos. Y tú dices, y repite lo mismo que el apóstol Pablo, Y ellos te reprenden, supuestamente te reprenden, que tú dices que tú no tienes un espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo dice claramente al final que todas esas personas son dignos de la muerte. Pablo no lo está maldiciendo, simplemente está diciendo cuál es el fin de cada uno de ellos. Pero para ellos es un insulto estos pasajes que hablan así. Ellos quisieran que toda la Biblia hable que el amor y que el amor y que el amor, como si Dios es todo amor, porque Dios no es todo amor. Dios es también fuego consumidor. Y el carácter de Dios es el que tenemos que tener nosotros. Así mismo como lo enseña la Biblia, como Pablo es imitador de Cristo, así nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu. Ese mismo espíritu, hermanos.
Bueno, pues yo también te doy la bienvenida a este grupo. Y bueno, deseamos que aprendas y sobre todo mi deseo sería que permanecieras en este grupo. Probablemente vayas a escuchar cosas que te parezcan extrañas, que te parezcan raras, pero yo mi recomendación es que permanezcas aquí y que tengas mente abierta, porque con mente abierta podrás obtener, podrás ser bendecido con un verdadero conocimiento de las Sagradas Escrituras. Eso es mi recomendación personal. Saludos. Y te recomiendo otra cosa. Te recomiendo la lectura que te descargues, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, en PDF, y que leas esa versión, ya que es la mejor y única versión del Nuevo Testamento en castellano, carente totalmente de errores. Cosa que no se puede decir de prácticamente ninguna otra versión del Nuevo Testamento.
Hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica y al administrador a Tito Martínez. Y con respecto a lo que pegó recién nuestro hermano Gerald Sánchez, con respecto a lo que pegaste, impresionante la corrupción y el diablo cómo se ha metido en las iglesias para engañar. Dice, pastor gay, Dios no se equivoca, ser homosexual es honorable y es un regalo de Dios. Pero qué mentira. ¡Qué poderosa mentira! Dios nunca aceptó la homosexualidad, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino que destruyó a Sodoma y Gomorra porque era un pecado, porque ellos practicaban la homosexualidad delante de los ojos de Dios.
Hay que ser un auténtico hijo de Satanás a la milmillonésima potencia para decir eso. Mira, es exactamente igual decir que ser un asesino es honorable a decir que ser un maricón sodomita es honorable. Porque la Biblia compara a los asesinos con los sodomitas. Cualquiera puede leerlo en 1 de Timoteo 1, 9 a 10, donde se le ponen en la misma solapa. Hay que ser un auténtico hijo de Satanás para decir eso, que ya está predicho así. Ya lo predijo el Señor Jesús, que en el tiempo, poco antes, en el tiempo en el que viniera, el mundo sería enteramente como lo eran aquellas dos ciudades de Sodoma y Gomorra, en donde lo que primaban precisamente, como lo demuestra una lectura de Génesis 19, capítulo 19, versos 4 y siguientes, es la sodomía, el mariconismo. Y además eran violentos, como lo siguen siendo ahora. Lo que pasa es que ahora se las dan de víctimas para poder utilizar a modo de lobby esas leyes, las leyes, para hacer de las suyas, atentando contra la libertad incluso de expresión de otras personas. Totalmente al 100% cierto, al 100% lo que acabas de decir, hermano Vicente. De hecho, para Dios es igual el asesino que el maricón sodomita. Esto lo sabemos porque, por si acaso el mensaje anterior igual no se me escuchó, Pablo en la primera carta a Timoteo lo equipara. En la primera Timoteo 1, 9 al 10 dice así: sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas.
Y al decir iglesias, me equivoqué. No, no son iglesias. Eso nunca fueron iglesias, sino que son sinagogas de Satanás. Son sinagogas del diablo. Porque de hecho aquí un pastorcillo dice que es homosexual. Es una terrible blasfemia en contra de lo establecido por Dios en la Biblia. Dios puso al hombre y a la mujer. Dios puso a Adán y puso a Eva. No puso a Adán y a Ricardo. No, no, no. Puso a Adán y puso a Eva. O no puso a Eva y Estela. No, no, no. Eso es una mentira que Satanás quiere implementar en este tiempo para que nosotros lo aceptemos.
Para los homicidas. Para los homicidas. Los asesinos. Para los fornicarios. Para los sodomitas. Si notamos, pone a los sodomitas y a los asesinos en un mismo saco. Lo que dice ese hijo de puta, es decir, ese hijo de la gran puta espiritual que lo parió, que es Jorge Mario Bergoglio, no es lo que dijeron el Señor Jesús y los apóstoles. Es todo lo contrario. Y eso también suele ser común, relativamente común, en muchos ámbitos del mundo evangeloco. Ya hace tiempo, una pariente mía, que trabaja en un hospital, no voy a dar el nombre, me comentó que dos lésbicas pertenecientes a una de estas iglesias evangelocas vivían juntas en una misma casa. Supuestamente hay que creernos que no tienen sexo lésbico. ¿Quién se lo cree? ¿Y qué eran los sodomitas? Los sodomitas eran los maricones que había en Sodoma. El Señor Jesús predijo que el mundo iba a estar lleno de maricones en los días próximos a su venida. Y lo comparó con lo que había en esa región de Sodoma en los días de Lot.
Gracias y paz, hermanos Tomás y el hermano Vicente. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es impresionante, hermanos, ver hoy en día cómo se ha levantado este asunto del lobby gay. Hoy en día, lo que uno nunca antes veía por las calles, hoy en día lo estamos viendo, hermano. O sea, es impresionante ver en las calles dos jóvenes agarrados de mano, parejas del mismo sexo besándose en las calles. Es impresionante, hermano. Eso es, yo creo que estamos peor que Sodoma y Gomorra, peor, que esto no se había visto antes, así como lo estamos viendo ahora, hoy en día. Y es preocupante por todos nosotros que tenemos hijos, que ven esas cosas. Uy, Padre Santo, Señor, eso es impresionante, hermano. Y da tristeza ver eso hoy en día, verdaderamente da tristeza.
En realidad no puede doler lo que dice un indocto. Tú eres un indocto, Cristian, creo que te llamas, ¿sí? Veo que eres un indocto, que no tienes conocimiento de la verdad, de la escritura, y lo que has dicho es una soberana tontería. El pasaje de Mateo capítulo 7, verso 1, si lo lees en su contexto posterior, lo que se está condenando es el juzgar hipócrita. De ahí lo que dice de la paja y la viga, es decir, de estar juzgando una falta menor cuando una persona lleva a cabo ese mismo tipo de falta, pero una de ese mismo tipo, pero mucho mayor, o viga en su propio ojo. Es decir, está hablando del juzgar hipócrita. De hecho, Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con juicio recto. Por tanto, sí que se puede juzgar. Léete bien la escritura, no te creas lo que tus líderes te cuentan, porque ellos son vividores, farsantes. De hecho, lo que había en los días de Sodoma era maricones violentos. Hoy en día no son violentos, hoy en día simplemente tienen otra careta. Se agrupan a modo de lobby, para ejercer fuerza en las estructuras político-sociales con el fin de crear leyes que censuren la libertad de expresión de todos aquellos que no comulgan con sus parámetros. O sea, siguen siendo iguales que los que había en el mundo de Lot, pero con otra careta. No, en absoluto. Ahí la Biblia dice claramente en Juan 7:24 que sí que se puede juzgar, ¿eh? Tú no tienes ni pajolera idea de lo que dices, simplemente te has tragado las subnormaladas que tus pastores te han contado, Cristian. Abre, acepta lo que dice la escritura, porque ahí dice claramente que sí que se puede juzgar. Ya te he llevado a cabo un examen de ese pasaje de Mateo 7:1 y el paralelo que aparece en Lucas, que lo que se prohíbe ahí es el juzgar hipócrita, tal y como vemos en el contexto posterior. Lo que hace el poderoso es el juicio de condenación. Eso es lo único que puede hacer, el único que puede condenar. Es decir, el juicio de condenación. Pero el cristiano bíblico puede hacer un juicio parcial. Es decir, afirmar lo que le va a pasar a alguien, a no ser que cambie su cochina mentalidad, que es muy diferente, lo cual sí hicieron los apóstoles. Allí te han engañado completamente. Y por supuesto que llamar hijo de puta, siempre y cuando se especifique que esa puta no es su madre biológica, sino su madre espiritual, al papote Jorge Mario Bergoglio, es totalmente bíblico, ya que la gran ramera, la gran puta, es primero la iglesia, fue primero la Roma de los Césares, y luego su sustituta históricamente, que fue única y exclusivamente la Roma papal. Y el mayor hijo desgraciado de esa puta o cochina ramera espiritual, el mayor embaucador, farsante, hipócrita, es Jorge Mario Bergoglio. Y decir blanco a lo que es blanco y llamar negro a lo que es negro es totalmente correcto. Por supuesto que no me duele nada, señor Cristian. Me apena más bien la ignorancia de personas como usted, que es diferente.
A ver, Cristian, dijiste que nosotros tenemos que orar para que se acabe esto. Ore para que las personas miren la luz. Bueno, en primer lugar, a mí Dios no me mandó a que yo avale la homosexualidad, arrancando de acá. Yo voy a orar para que las personas sean salvas. Pero aquellos que siguen en la corrupción, en la homosexualidad, en la mentira, el engaño, en la falsa doctrina, y aquellas personas que persisten en eso, Dios no me mandó a orar por ello. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dijiste que nosotros no somos nadie para venir a juzgar a alguien, porque lo único que puede juzgar es Dios. A ver, la Biblia dice que nosotros no tenemos que juzgar según las apariencias, ¿eh? Sino tenemos que juzgar con justo juicio. Justo juicio. Y la Biblia dice que el espiritual discierne y juzga todas las cosas. Y él no es juzgado por nadie, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando estás diciendo de que no se puede juzgar, que el único que juzga a Dios, eso es una soberana mentira. ¿Eh? Así que no me venga a decir con eso de que no, que tenemos que orar y que nosotros no podemos juzgar a nadie. Eso es una mentira de Satanás. Y veo que no tenés, estás bastante turbado con este tema. Yo no es que estoy juzgando, estoy diciendo una verdad. Son hijos de Satanás.
Efectivamente, hermano Vicente, y aparte del pasaje este de Juan 7:24, que hemos traído a colación, y el otro que tú has traído a colación, en 1 de Corintios capítulo 6, dice ahí claramente: ¿o no sabéis que hemos de juzgar ante ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a hacer un análisis exegético de este texto de Mateo capítulo 7, que este sujeto acaba de traer a colación, para ver el error de su pretensión, que el sistema iglesiero apóstata pretende utilizar. Juan capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os volverán a medir. ¿Por qué? Y ahora nota el 3, que es lo que este individuo no cita. ¿Por qué miras la paja o pecado menor que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga o pecado mayor que está en el propio ojo tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Entonces, fíjate que habla de hermanos, también, por otro lado. Déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí hay una viga o pecado mayor en tu propio ojo. Verso 5. Hipócrita, hipócrita. Saca primero la viga o pecado mayor, agrego yo, de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Habla, por tanto, del juzgar hipócrita, que es muy diferente. Por lo tanto, ha quedado demolido tu pretensión, Cristian. Como vemos, una cosa es citar versículos sin ton ni son como un mono, y otra cosa es hacer un exégesis de esos versículos, que es lo que sujetos como este, pues que le han destrozado el cerebriño, como el Cristian este, al cual le han destrozado la cabeza en esas iglesias herejes, apóstatas, como la de que él procede, pues realmente no hace. Y fijémonos que en Hechos capítulo 13, verso 9 al 10, Saulo le dice a Elimas, el hechicero, por intentar apartar de la fe al procónsul, dice, le dijo Pablo, fijando en él los ojos, lleno de Espíritu Santo, es decir, de la energía del poderoso, dijo: oh, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, hijo del diablo. Obviamente esto es un insulto. Nadie llama hijo del diablo a otro para hacer otra cosa que no sea intentar ofenderle. Obviamente. Pues si era un hijo del diablo, Elimas, el hechicero, cuanto más un maricón sodomita. Hasta tal punto que en la santa ley de Dios, que Dios dio a Moisés, por medio de Moisés a su pueblo Israel, dice en Levítico 20:13, y cualquiera que se acostare con un hombre, como si se acostare con una mujer, está claro, ¿verdad? Ambos han cometido una abominación, es decir, una asquerosidad, que significa lo mismo. Indefectiblemente han de ser muertos. Es decir, Dios odia tanto que en la antigua ley, cuando dio los mandamientos a su pueblo Israel, de Moisés, esas personas tenían que morir para que el pueblo de Israel no se contaminase. En efecto, hermano David Padilla, ese es el texto clave, entre otros. Y vemos lo que piensa Dios del asqueroso mariconismo, por ejemplo, en Romanos 1, 26 al 28. Dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, verso 26 de Romanos capítulo 1. Pues aún sus mujeres, habla del asqueroso lesbicanismo, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Ahí tenemos que el Poderoso Supremo asquea el mariconismo y el lesbicanismo. Y por supuesto, a quienes lo practican. Otra cosa es que él no es injusto, no es un monstruo, al contrario, es un ser justo que como tal desea que esas personas cambien su mentalidad. Eso es aparte.
Hola, Cristian. Bienvenido a la Escuela Exegética de Telegram. Bueno, y ahora que están opinando acerca de este tema, quiero comentarte lo siguiente. Una de las razones por las cuales Dios destruyó a Sodoma y Gomorra fue por el homosexualismo imperante en esos dos pueblos. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por una de las razones debido a la sodomía, el homosexualismo. Se echaban varones con varones, hembras con hembras. ¿Sí? También la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, heredarán el reino de Dios. Tú dices que no debemos juzgar a nadie, pero la misma Biblia lo está juzgando a esas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia lo hace con juicio justo. Esas personas no heredarán el reino de Dios, ni mucho menos ese pastor falso nigeriano, ¿sí? Que dice que el homosexualismo es honorable delante de los ojos de Dios. No sé en qué se fundamentará para argumentar eso, puesto que la Biblia ataca rotundamente el pecado de homosexualismo. ¿Sí? La Biblia es muy clara, Cristian. ¿Sí? La Biblia es muy más clara que el agua. Y entonces esas personas están enceguecidas. Son personas falsas. Sí, que retuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es como retuercen y como falsifican la palabra para su propia perdición? Entonces la Biblia los llama ciegos y estúpidos también. Entonces, no es cuestión de que los juzguemos, sino que la misma Biblia juzga a esas personas. ¿Sí? De hecho, Romanos capítulo 1, versículo 23 en adelante dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo tuvo el coraje y el denuedo de denunciar a esos fariseos hipócritas y llamarlos hijos del diablo, entonces, ¿con cuánta mayor razón nosotros, los cristianos bíblicos, tendremos que hacerlo también? Denunciar con denuedo y coraje a ese falso pastor que dice que el homosexualismo es una bendición que proviene de parte de Dios. ¿Sí? Debemos denunciarlo. ¿Sí? Y juzgarlo también con juicio justo. ¿Sí? El juez de jueces es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podemos condenarlo como lo hizo Jesucristo con los fariseos, como lo hizo Juan Bautista con Herodes y como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento también. Entonces, Cristian, pues espero que haya reflexionado y se haya dado cuenta de que de que lo que te estamos diciendo es congruente y muy coherente con lo que dice la palabra de Dios.
Muchos de estos iglesieros apóstatas falsos, siempre para ellos seguir en su corrupción moral satánica, siempre dicen no podemos juzgar, los cristianos no tenemos autoridad para juzgar a nadie. Eso es una soberana mentira, porque como dijimos hoy en el pasaje de Juan 7, dice claramente que nosotros podemos juzgar con juicio justo. No podemos juzgar según las apariencias, porque eso sería un juicio que, no es, que a nosotros no nos corresponde. Pero sí juzgar con juicio justo. Nosotros podemos juzgar con juicio justo. Pasa que ellos siempre van a decir, no juzgues, no me juzguen. Los homosexuales, cuando usted le dice que es homosexual, ellos lo primero que te dicen, cuando nosotros le decimos que es un hijo del diablo y que se tiene que arrepentir, lo primero que nos dicen, no me juzgue usted, porque usted no tiene que juzgar. Mentira de Satanás es eso. Usted, Cristian, dice, ¿quién guía sus pensamientos? Cuando yo le dije claramente que usted tiene que desistir de ese pensamiento que usted tiene que no es bíblico. La Biblia dice claramente, como vinimos diciendo con el hermano Aguada, entre otros que están en este lugar, que nosotros los cristianos podemos jugar con juicio justo. No sé cuál es la parte que usted no entiende de esto. O quizás lo entiende, pero tampoco usted quiera reconocerlo. Es cuestión de reconocer y decir, sí, me equivoqué, y nada más. Y se sigue adelante. Pero por lo visto no hay en usted un ánimo de querer reconocer. Es lo que a mí me parece.
Bueno, Cristian, pues me alegra que reconozcas de que el homosexualismo está mal delante de los ojos de Dios. Ahora, quisiera explicarte qué es lo que significa juzgar con juicio justo. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ya algunos de mis hermanos en la escuela te han citado ese texto bíblico. Pero para que tú lo entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una persona, a un vecino tuyo, ¿sí? Vive en el mismo barrio tuyo. Tú lo ves. ¿Qué significa juzgar con según las apariencias? Que tú dices, uy, no, ese man, ese hombre es como homosexual, como que se le moja la canoa, como que sí, tiene ademanes de gay. Tú estás juzgando según las apariencias, y eso sí está mal, es un pecado delante de Dios. Pero juzgar con juicio justo, ¿qué significa? Que tú ves a ese vecino besándose con otro hombre y tú tienes argumentos sólidos y evidentes, palpables, ¿sí? Que demuestran de que esa persona es homosexual y que tú denuncias pues ese pecado y delante del mundo, de las personas, pues no estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tienes una evidencia palpable que demuestra que esa persona pues está haciendo cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Ahí no estás haciendo mal. Pero juzgar según las apariencias sí está mal. Está mal. Porque a veces de pronto nos equivocamos en nuestras apreciaciones personales y condenamos a una persona de algo que de pronto no lo es. Ahora, me gustaría que me escribieras o mandaras un mensaje para saber si entendiste muy bien este mensaje que te acabo de enviar por audio. Así, Cristian, pues, que cuando la palabra de Dios dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, y en Santiago 4:12 dice, ¿y tú quién eres para que juzgues a otro? Se refiere a juzgar según las apariencias. Entonces fíjate que hay que analizar el contexto bíblico. Hay que hacer una buena exégesis bíblica para no llegar a las conclusiones precipitadas que sacan los pastores del protestantismo apóstata ¿sí? Para decir que no, hay que quedarse callado, no hay que denunciar nada, no podemos decirle nada, no podemos decirle nada al hermanito porque que siga en su pecado, porque entonces no, si, no aporta los diezmos para la iglesia, no, nada de eso, ¿sí? Eso no es así, Cristian. Jesucristo no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Entonces, fíjate que sí se puede juzgar, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Jesucristo es el juez de jueces, pero Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, podemos juzgar según las Sagradas Escrituras. Cristian, acabas de escribir de que sí, que quiere llevarle el Evangelio a las personas perdidas y dar a conocer pues el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, eso está muy bien, Cristian. Pero los adoradores de Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? No se le puede llevar un evangelio light, un evangelio liviano a las personas, o tratar de engañarlas, ¿sí? Haciéndoles ver un evangelio que no es. Hay que enseñarle el evangelio correcto. Y ojalá que puedas aprender mucho en esta escuela, que es de una gran bendición para cada uno de nosotros. Muchos de los hermanos tenían esos conceptos que tú tienes. Bueno, pues es entendible porque hasta hoy te matricularon en esta escuela. Pero poco a poco vas a entender muchas verdades. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, te va a revelar muchas verdades, ¿sí? Que hay escritas en su palabra y que siempre se han ocultado por intereses personales y económicos de la CIA, del sistema iglesiero apóstata. Entonces, espero que mi mayor deseo es que tú puedas aprender, nutrirte de las enseñanzas que se imparten aquí en esta escuela. Y muchas de las cosas que vas a escuchar van a chocar contigo, ¿sí? Porque lo que se enseña, lo que nosotros enseñamos, que es totalmente de acuerdo con las Sagradas Escrituras, es prácticamente es como un antónimo de lo que se enseña en las iglesias evangélicas protestantes. Pero lo importante es que analices a la luz de las Sagradas Escrituras y que tengas una actitud mental de humildad, ¿sí? Para reconocer, pues, que lo que se enseña es verdad, ¿no? Así como lo hacían las personas, que los habitantes de Berea, que buscaban en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, para comprobar si lo que Pablo les predicaba era cierto o no.
También dejo aclarado, señor Cristian, que yo no tengo nada en contra suyo ni en contra de usted. Lo que estoy en desacuerdo totalmente es que usted haya dicho que no tenemos que juzgar y que nosotros no tenemos que juzgar nada. Y le vuelvo a repetir, eso no es bíblico. La Biblia dice que nosotros sí podemos juzgar con juicio justo. Juan 7, versículo 24. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, juzgar con justo juicio. Y el juicio está basado en la palabra de Dios. Y si el juicio se hace en cualquier otra base que no sea la palabra de Dios, es una violación. Es fácil esto. Nosotros podemos juzgar una situación, como por ejemplo los homosexuales. Y vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de usted, señor Cristian. Lo que estoy en contra de usted es su forma de pensar. No estoy en contra de la persona de usted, sino con su forma de pensar, que para mí no es bíblica y es errada.
Cristian, pues siento decirte que estás equivocado, ¿sí? En el sentido de que piensas de que la doctrina no es importante. Claro que Dios Pues lógico que la palabra doctrina significa enseñanza, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Esto es la vida eterna, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Sí? Las iglesias evangélicas tienen el falso concepto de que lo único importante es aceptar a Cristo en el corazón, y que el conocimiento y la doctrina y la profecía no son importantes. Error abismal y garrafal, Cristian. ¿Por qué? Porque primero que todo, pues, lógico que el fundamento de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nuestras enseñanzas, nuestra doctrina está fundamentada, cimentada también en la enseñanza de los apóstoles y profetas, ¿no? Que están en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí se construye el gran edificio de conocimiento de Dios, que está basado en las Sagradas Escrituras. La profecía también es muy importante. Las iglesias evangélicas no estudian profecía, porque según los pastores, los pseudopastores, le dicen a los miembros de que no hay que estudiar el Apocalipsis, porque no hay que inspirarle terror ni miedo a las personas. Pero qué tan equivocados están, porque es una carta de amor de Dios para la humanidad, para su iglesia especialmente. Entonces, la doctrina sí es importante. La doctrina es muy importante, estudiar doctrina, porque cuando se estudia doctrina bíblica, ¿sí?, se evita caer en muchos errores falsos, ¿sí?, muchas doctrinas falsas enseñadas por las iglesias pseudocristianas. Por eso es que el apóstol Pablo le recomendaba a Tito que persistiera en la sana doctrina, ¿no? Hay que estudiar doctrina también para permanecer en la verdad y no dejarse llevar por doquier o por cualquier viento de doctrina.
Cristian, mira, dijiste algo que a mí me llamó la atención. Dijiste, porque mi meta es que Él me cambie y poder llevar la verdad a los perdidos. Bueno, acá tenés dos cosas. Dios te va a ir cambiando a través de su doctrina, a través de su palabra, a través de lo que te estamos exponiendo en este momento, vas a ir cambiando. Pusiste, porque mi meta es que Él me cambie, poniéndote a ti en el primer lugar. Y Dios quiere cambiarte, pero Él te va a cambiar a través de su palabra, que es la doctrina apostólica. Y en segundo lugar dijiste, y poder llevar la verdad a los perdidos. Ahora, para que usted, Cristian, pueda llevarle la verdad a los perdidos, a los que están en tinieblas, usted tiene que tener la verdad. Porque usted no puede llevar algo que usted no tiene, Cristian. Usted tiene que aprender de su palabra, y ahí, cuando usted esté completamente en la verdad, ahí usted va a ir a llevarle el Evangelio Santo de Dios a los perdidos.
Y el versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense muy bien, Cristian. La Biblia misma juzga a esas personas, ¿sí? La misma Biblia se encarga de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios detesta el homosexualismo. Es una aberración delante de los ojos de Dios. Cuando Dios creó a Adán, no le hizo a Julián ni a Fabián, sino le creó a Eva, una mujer, ¿sí? Entonces este tipo, que se hace pasar por reverendo, pastor nigeriano, está totalmente enceguecido y extraviado por el enemigo Satanás, ¿sí? Entonces, lo que tú dices de que no debemos juzgar, sino orar por él, ese tipo está enceguecido, ¿sí? Está supremamente enceguecido, está en el lodo, está en el fango. Y solamente Dios puede hacerle caer en cuenta de su error fatal. Cristian, yo lo entiendo. Entiendo su posición porque pues quizás eso es lo que le han enseñado en la iglesia evangélica bautista donde usted va. Pero si usted tiene la oportunidad de analizar las Sagradas Escrituras, se podrá dar cuenta que Juan Bautista le cantó la tabla a Herodes, al adúltero Herodes, por estarse acostando con la esposa de su hermano, y se lo gritó a viva voz. Imaginémonos de pronto el concepto evangélico. No, Herodes, no, yo no voy a hacer eso. Más bien voy a orarle a Dios para que Dios le cambie el corazón a Herodes. Lógico que Dios le cambie el corazón a Herodes, ¿sí? Pero Juan Bautista le cantó la tabla, ¿sí? A ver, por ejemplo, en una ocasión también, nuestro Señor Jesucristo recibió un mensaje de Herodes y le dijo, díganle a esa zorra, ¿sí? Según los evangélicos bautistas de hoy en día, se escandalizarían si de pronto uno utilizara esa expresión. Pero Jesucristo fue muy claro y contundente, ¿sí? Porque él juzgaba con juicio justo. Juzgaba con juicio justo. Cristian, ¿sí? Ahora, imagínate cómo se dirigía Jesucristo a los escribas y fariseos. Les decía, hijos del diablo, ¿sí? Serpientes, proles de víboras. ¿Qué tal de pronto decir el Jesucristo o ese aparente Jesucristo del cual creen los evangélicos bautistas hoy en día, que es no, que es un santurrón, un pacato, ¿sí? Cuando tú lees, tienes la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, te darás, y los evangelios, te darás cuenta de que Jesucristo, aunque era un hombre perfecto, justo, sí, el Hijo de Dios, él también trató con dureza a esas personas que religiosas y que permanecían en su pecado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos tratar hoy en día a un tipo que se hace pasar por pastor y que tuerce las Sagradas Escrituras para enseñarle a muchas ovejas descerebradas de que el homosexualismo es acepto delante de los ojos de Dios? No, nosotros tenemos que juzgar con juicio justo y denunciar a ese falso pastor, ¿sí? Y yo creo que si tú haces un examen de conciencia y analizas las Sagradas Escrituras, te darás cuenta de lo que te estoy diciendo es verdad.
Exactamente, hermanos, así como lo que dijo hace un momento el hermano, que hay en algunas iglesias donde le dicen a uno que uno no debe juzgar a esas personas por su desviación sexual. Entonces nos dicen que no debemos juzgar. Pero gracias al Señor Dios Todopoderoso, que nos lleva al conocimiento de la verdad y nos ha enseñado, bueno, hemos aprendido que hay que juzgar con justo juicio. Inclusive, hermanos, cuando yo asistía a la iglesia y casualmente era bautista también, en una conferencia el pastor dijo que eso iba a pasar en algún momento, tal vez que iban a llegar personas con ese tipo de desviaciones sexuales y pues que debíamos recibirlos o aceptarlos en la iglesia, porque dicen que lo que dicen en muchas iglesias cristianas hoy en día, que Dios ama al pecador pero que aborrece el pecado. Entonces, eso es lo que muchas iglesias cristianas enseñan hoy en día, y pues que falsamente es algo que Dios no ha mandado, ¿no? A que hagamos eso, sino que rechacemos esas perversiones, sexuales de muchas personas.
Hola, hermanos, gracias y paz a todos. A ver, en primer, me acabo de levantar, estoy allá escuchando los mensajes en audio que habéis enviado. Pues felicito a los hermanos Abuada, al hermano Vicente y a otros hermanos que habéis enviado vuestros magníficos y excelentes mensajes. A ver, el nuevo que ha entrado ayer, Cristian, como os dije, él dice que es evangélico bautista. Él no sabe nada de la verdadera doctrina y, bueno, se supone que ha entrado aquí para aprender. Él dice que no podemos juzgar, que no juzguemos a nadie, porque Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mira, escucha bien, Cristian. Ya el hermano Abuada y el hermano Vicente te lo han explicado. Yo te lo voy a decir brevemente y no lo voy a estar repitiendo siempre lo mismo. Escucha atentamente. El hermano Vicente y el hermano Abuada ya te han dado los textos bíblicos donde se dice bien claro que sí podemos juzgar. El propio Jesús en Juan capítulo 7 dijo bien clarito, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Claro que podemos juzgar, lo dijo Jesús, podemos juzgar si lo hacemos con juicio recto, justo. Y el espiritual juzga todas las cosas, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo en ese otro pasaje, no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Qué quiso decir? Pues que no juzguemos de forma injusta, que no juzguemos según las apariencias, que no condenemos a nadie según las apariencias. ¿Lo entiendes, criatura? ¿Eh? ¿O es que tú crees que Jesús se contradecía? Por una parte dijo que sí podemos juzgar y por otra parte dijo que no podemos juzgar. Cuando dijo que no juzguemos y no seremos juzgados, te lo repito, a ver si te entra en la cabeza, Cristian, se estaba refiriendo a no juzgar de forma injusta, según las apariencias. Así no se puede juzgar porque siempre emitiremos un juicio erróneo, falso. Entonces el verdadero cristiano, claro que puede juzgar, pero juzgando con juicio recto, en base a las Sagradas Escrituras. Si uno es un repugnante y asqueroso sodomita, hijo de Satanás e hijo de la gran puta, que afirma, que enseña que es un honor ser un sodomita, ser un maricón, tú dices que no podemos juzgarle. Pues claro que podemos juzgarle y decirle que se va a ir de cabeza al lago de fuego. Y lo que está diciendo es una de las mayores blasfemias y abominaciones que se puedan decir. Porque para Dios, si es que alguna vez has leído la Biblia, el mariconismo, el ser un sodomita, es una abominación, que es mucho peor que el pecado. De modo que, Cristian, has entrado aquí ayer, te pedimos que seas humilde, que reconozca tus errores y que estudies las Sagradas Escrituras. No te dejes engañar por las mentiras asquerosas y satánicas que se enseñan en tu iglesia bautista, que es una iglesia evangeloca, igual que el resto de iglesias evangelocas, donde lo que se enseña son mentiras y doctrinas de demonios. Aquí en esta escuela bíblica enseñamos la verdad, solamente la verdadera doctrina. Así que sé humilde, reconoce tus errores y reconoce que lo que te estamos diciendo es absolutamente bíblico y verdadero. Ay, se me ha olvidado decirte que envíes tus mensajes en audio. Aquí en esta escuela se envían los mensajes en audio, ¿de acuerdo? ¿Eh? Mensajes que envíes, envíalos en audio, porque yo edito todos estos mensajes y estas charlas las publico en internet. Así que a partir de ahora, envíalos en audio, ¿de acuerdo? Si no quieres enviar mensajes en audio, entonces no podrás seguir en esta escuela bíblica. ¿Te ha quedado claro? Es que fijaos, hermanos, porque es que esto es increíble lo que está ocurriendo en el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata. Ya sabéis que el principal engendro de Satanás, el principal hijo de Satanás que enseña esa repugnante doctrina, que no somos nadie para juzgar, que no juzguemos a nadie, ya sabéis quién es. Es uno que se hace llamar Francisco, que está sentado en el trono papal. Este hijo de la gran puta, hijo del diablo, que es el que proclama esa doctrina. Y esa doctrina repugnantemente satánica es la que ha inyectado en otras iglesias falsas, como son iglesias bautistas, evangelocas, el resto de iglesias, estos falsos pastores, pues enseñan exactamente lo mismo que este hijo de Satanás llamado Francisco. que está en el trono papal, les ha influido, les ha inyectado ese veneno de enseñar que el cristiano no debe juzgar a nadie. Así que ya lo veis, la gran ramera, la madre de las rameras, las hijas rameras, las iglesias falsas, evangelocas, llámense bautistas, pentecostales o lo que sea, enseñan lo mismo que su madre ramera, la gran puta de Roma, enseñan lo mismo porque son hijas de ella, y una hija siempre se parece a su madre. Y eso es lo que está ocurriendo, hermanos. Estamos viviendo en la época de la gran apostasía, predicha hace casi 2000 años por el apóstol Pablo.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.